En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas noches. Son ya las 10:30, las 9:30 en Canarias y como todos los miércoles, al llegar a esta hora, en la sintonía de Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Media hora para hablar de recursos humanos, principalmente, aunque siempre también nos gusta pues, meter algunas otras cosas. ¿Verdad que sí, Cecilia Zubiri? Buenas noches.
Efectivamente, Fernando. Otro miércoles aquí con todo el mundo.
¿Cómo fue esa graduación?
Pues la verdad es que muy bien, muy contenta, la verdad, sí. ¿Y ya me han dado las notas?
¿Y la nota qué tal?
Pues me ha quedado una, pero bueno, no pasa
vaya,
nada.
Vaya.
Es solamente una asignatura y en julio se recupera perfectamente.
Ah, sí, seguro, ¿no?
Hombre, claro.
O sea, que el verano por lo menos lo vas a pasar bien.
Sí, si no es trabajando...
No lo vas a pasar estudiando, quiero decir.
No, estudiando. Si no es trabajando, es disfrutando el veranito.
Muy bien. Álvaro López, buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando.
¿Y tú qué tal?
Pues yo pensando ya en Brasil. Estoy ya con la mente puesta en el fútbol.
Pero no porque te vayas a ir a Brasil.
Ojalá. No. Yo me quedaré aquí y lo veré en la distancia.
El Mundial.
A ver cómo va España este año.
Tú que tienes tiempo, te vas a poder ver todos los partidos.
Los que se puedan ver en abierto, sí.
Yo como cuando entro en mi casa, el televisor está secuestrado, el iPad está secuestrado. O sea, aquí no tiene uno derecho a ponerse delante del televisor a nada. Nada más que a ver dibujos animados, pues no sé, me enteraré a lo mejor por señales de humo, qué es lo que pasa. Menos cuando juegue España, espero. Que cuando juegue España no pueda ver. Mariano Zúñiga, director de RH Digital, buenas noches.
Buenas noches, Fernando, ¿qué tal?
Tú, a ti, tus hijos te dejan...
Me pasa lo mismo que a ti, de verdad. Me siento identificado.
Y no, o sea, te cogen el móvil porque
soy
te
fan
lo
de Dora la Exploradora, soy fan de verdad de Clan. O sea, si no es Bob Esponja, es tal, de verdad.
A bananas en pijama.
Yo me acuerdo de escuchar a gente y decir, ¿has visto la serie? ¿Qué serie? Si yo no veo más allá de Clan. O sea, que no, dejarán ver el fútbol, pero por tanto.
El capítulo de ayer de Bananas en Pijama lo puedo ver, ¿eh? Lo vi y te lo puedo contar. Bueno, en mi caso eso ya ha pasado, lo de las bananas. Ahora son la Dora Exploradora, el equipo... ¿Cómo es? ¿Umizumi o Chumichumi?
Sí,
es que esto es una cosa tremenda. Bueno, Álvaro, que nos enrollamos. ¿Qué tenemos esta noche?
Bueno, pues esta noche tendremos nuestras secciones de oferta de empleo. Tendremos también el editorial de Mariano Zúñiga, la actualidad, la entrevista con la invitada y también nuestra sección de formación.
Muy bien, y si queréis poneros en contacto con nosotros, lo podéis hacer a través de las siguientes vías. El correo electrónico, Cecilia.
Pues nos pueden enviar un email a través del correo redaccion@rrhhdigital.com.
Y las redes sociales, que estamos en las redes sociales. Álvaro, dinos una, por
pues
ejemplo.
Pues en Twitter, @rrhhdigital.
Y también en el Facebook y en LinkedIn. Ahí, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos pueden encontrar, Cecilia?
Ah.
En el LinkedIn, en el Facebook.
En LinkedIn, pues @rrhhdigital. O en Twitter con el hashtag del programa, @RRH, La Voz RRHH, perdón.
Muy bien, pues ya si te lo sabes, esto. Venga, empezamos. Es que como nos liemos a las 11 de la noche, estamos aquí discutiendo en cómo dar el Twitter, en Facebook y todo esto. Bueno, actualidad, que es con lo que comenzamos cada día. Hablamos de noticias como la siguiente. Comisiones Obreras denuncia que el plan de crecimiento aprobado por el gobierno ignora el desempleo.
A pesar de que se esperaba un plan de choque contra el desempleo, Comisiones Obreras denuncia que el plan para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aprobado por el gobierno el pasado viernes, no incluye medidas para mejorar la empleabilidad y aumentar la protección de los parados de larga duración y tampoco servirá para impulsar el crecimiento con la fuerza necesaria, a pesar de su nombre. España es el país con la segunda tasa de desempleo más alta de la Unión Europea, solo superado por Grecia, y roza los 6 millones de desempleados, a pesar de los cuales el gobierno no ha sido capaz de movilizar un euro para relanzar las políticas activas de empleo, que, por el contrario, se han recortado a la mitad desde el año 2010.
Y Doceo, organiza su desayuno sobre el mobile learning.
Justo antes de verano, IDOCEO propone un atractivo evento para todos los especialistas de la formación profesional que evalúan la posibilidad de incluir el mobile learning en sus futuros programas de formación. El mobile learning es un nuevo modo de formación que llama la atención. Integrarlo en un dispositivo de aprendizaje requiere poseer buenas referencias, con el objetivo de transmitir estas referencias y también con motivo del estreno de su app móvil IDOCEO, organiza un desayuno conferencia en Barcelona el próximo 17 de junio. Durante este acontecimiento, Patricia López, especialista en e-learning, presentará las perspectivas del móvil learning y las razones por las cuales este modo de formación crecerá sin duda. Tratará sobre su contexto tecnológico y sus principios ergonómicos. Clasificará también el móvil learning entre los otros modos de formación existentes para entender mejor sus intereses pedagógicos. Perdón.
No te rías, Álvaro, porque ella está cometiendo una errata, porque he sido yo el primero que la he hecho. Es mobile learning. Hay que decirlo bien.
Bueno, móvil.
No, móvil, mobile. El 20% de las grandes empresas informa del impacto de sus programas sociales.
Solo el 20% de las grandes empresas informa del impacto de sus programas sociales, según se desprende del estudio elaborado por KPMG International, en el que se constata que a pesar de que, en conjunto, 100 de las empresas más grandes del mundo invirtieron más de 8.500 millones de euros en programas sociales en 2013, son muy pocas las que informan del impacto que tienen estas inversiones en las personas a las que pretenden ayudar. De este modo, en el documento se han revisado los informes corporativos publicados entre 2012 y 2013 de un centenar de compañías y añade que, tanto en estas como en sus fundaciones, invirtieron de media el equivalente al 2,5% de sus beneficios, quitando impuestos, en programas dirigidos a abordar retos sociales y medioambientales como el acceso a la educación, la asistencia sanitaria y la ayuda en caso de catástrofes.
Y terminamos este breve repaso en la actualidad destacando que Estados Unidos recupera todos los puestos de trabajo destruidos durante la crisis.
La economía estadounidense creó 217.000 empleos en mayo en comparación con el mes anterior, aunque la tasa de paro se ha mantenido estable en el 6,3% según los datos publicados por el Departamento de Trabajo, que recogen que Estados Unidos ya ha recuperado todos los puestos de trabajo destruidos durante la crisis. En concreto, el número de trabajadores excluyendo el sector agrícola aumentó en mayo hasta los 138,46 millones de personas, lo que supone 8,8 millones de personas más que el mínimo de 129,66 millones de personas registrado en febrero de 2010.
Tras el lío de las cifras, la opinión. Mariano Zúñiga, adelante.
Bueno, hola Fernando, hola a todos nuestros oyentes. Hoy quiero destacar todas las actividades que se realizan para y por el emprendedor. Aunque a mucha gente no le gusta, ser emprendedor está de moda. Es guay. En cambio, ser empresario, pues no es tan guay. Los bancos y demás entidades nos dan la espalda y tampoco goza de tan buena prensa. ¿Acaso existe tantas diferencias? Quería destacar que el PPP público de Internet del futuro, creado por la Comisión Europea en el séptimo programa marco de I+D, ha entrado en su tercera fase, en la que pondrá los resultados de las dos fases anteriores a disposición de las pymes y emprendedores web, a fin que desarrollen aplicaciones y servicios innovadores orientados al mercado. El PPP de Internet del futuro pone encima de la mesa un total de 300 millones de euros por parte de la Comisión y se implementa en tres fases. La que nos ocupa ahora es la tercera y última, que entre otras cosas va a repartir 80 millones de euros a pymes, startups y emprendedores web a través de distintos proyectos aceleradores. En este programa, la Comisión apuesta por un modelo más parecido a la financiación privada, más ágil, orientado a innovación, pero con las ventajas de la pública, es decir, que la empresa no entrega acciones o participaciones sobre su empresa a cambio de esta financiación. Otra iniciativa a destacar está protagonizada por Microsoft, que ha presentado Vamos, que es la nueva guía del emprendedor, resultado del trabajo colaborativo en la nube gracias a Office 365 de más de 100 emprendedores españoles que han compartido sus propias experiencias y consejos prácticos para poner en marcha con éxito proyectos de emprendimiento. La guía ha sido impulsada por Microsoft con la colaboración de reconocidas instituciones públicas y privadas del mundo del emprendimiento en nuestro país, como son Madrid Emprende, el Instituto de Comercio Exterior, que depende del Ministerio de Economía y Competitividad, Andalucía Emprende, que depende de la Junta de Andalucía, Barcelona Activa, Barrabés Internet, Red Emprendia e el Instituto de Empresa. Con esta publicación, Microsoft y sus colaboradores pretenden servir de estímulo y enviar un mensaje de ánimo en forma de manual a todas aquellas personas que están pensando en materializar sus ideas en negocios viables. El objetivo de Vamos, nosotros, es el de servir de espejo y motivación para todos aquellos emprendedores que tienen ideas, ambición y perseverancia, pero que precisan de un último empujón antes de iniciar esa aventura tan deseada. Por este motivo, la compañía ha expuesto el foco del emprendimiento sobre profesionales españoles que ya han tenido éxito y desea que su experiencia inspire a los que están pensando en convertir una idea en una empresa o producto rentable. Simplemente añadir que la guía Nuevo Emprendedor, a lo largo de sus más de 100 páginas, profundiza en las claves que harán que un emprendedor llegue a su meta, desde la idea inicial hasta la importancia del networking, pasando por consejos de financiación, productividad, etc. Es decir, Fernando, imprescindible para todos nuestros oyentes.
Muy bien, gracias.
Ofertas de empleo.
20 minutos ya sean las 11, las 10 en Canarias y ya estamos con nuestras ofertas de empleo. Ya sabéis que si queréis consultarlas con mayor detenimiento lo podéis hacer en la pestañita de empleo en RH Digital. Álvaro, cuéntanos.
Pues en la primera oferta de hoy, Hays selecciona para la importante multinacional un consultor de procesos de recursos humanos para su departamento interno de recursos humanos. Se requiere experiencia en elaboración, ejecución y seguimiento del plan de desarrollo, clima laboral, evaluación del desempeño, feedback 360, definición de objetivos, análisis y descripción de puestos, definición y garantía la aplicación del plan de acogida, diseño funcional del modelo de competencias, gestión del conocimiento de la compañía para su ejecución por recursos humanos y gestión del desarrollo de las políticas de retribución y programas de beneficios sociales, asegurando la normativa vigente y la política de la empresa. Se requiere un nivel alto de inglés y una experiencia de más de 5 años en consultoría estratégica de recursos humanos, con un perfil dinámico, resolutivo y una clara orientación a resultados.
Estamos ya con nuestra invitada esta noche, que es Laura Romero, IT and E-commerce Headhunter en Antal International. Laura, buenas noches.
Hola, buenas noches, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Encantada de venir a la radio a estas horas.
Sí.
¿Sí? ¿Te gusta?
Sí, sí.
La magia de la radio por la noche.
Sí, la tiene.
¿Eh? Está nuestro técnico diciendo con las manos, cuidado con las manos. Bueno, Laura Romero es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Antonio de Nebrija. Además, posees un grado universitario en Psicología y también has hecho un máster en Dirección de Recursos Humanos, ¿verdad? Uh-huh. Y, como decíamos, actualmente eres IT and E-commerce Headhunter en Antal Internacional.
Así es.
Explícanos un poquito mejor qué es Antal Internacional.
Bueno, pues Antal International es una consultora de origen británico. Estamos especializados en la selección y búsqueda directa de candidatos cualificados en diferentes sectores. Aquí en España llevamos desde el año 2000 y, bueno, pues nos caracterizamos por, sobre todo, diseñar un proceso de selección a medida con las necesidades del cliente, poniendo a su disposición los diferentes recursos que requiera la búsqueda de un candidato en concreto. Entonces, también es muy importante resaltar que trabajamos a nivel global. Realizamos procesos de selección en África, Latinoamérica, Singapur. Utilizamos las sinergias que tenemos con las oficinas locales de esos mercados y, bueno, estamos presentes en más de 100 países, con lo cual, con ese conocimiento local y las nuevas tecnologías, pues siempre nos aseguramos llegar a los mejores candidatos.
Mariano.
Bueno, Laura, encantada de tenerte con nosotros hoy en la Voz de los Recursos Humanos. ¿Vivimos un buen momento para la búsqueda de empleo especializado?
Sí, por supuesto. Realmente, digamos, tras estos años de crisis, sí que estamos notando que el empresario busca para su equipo gente con conocimientos muy específicos, en mi caso en el sector tecnológico, tecnologías muy específicas de nicho que al final lo que van a hacer es contribuir a un crecimiento directo de la estrategia de la compañía, ¿no? O sea, ya el perfil de todo vale para todo pues empieza a quedarse atrás, ¿no? La especialización está valorada y por eso en Antal, de hecho, cada consultor está especializado en un sector, de manera que cuanto más trabajamos y más búsquedas hacemos en un sector, pues más cerca estamos de encontrar a los mejores candidatos y más rápido llegamos a ellos.
Comentábamos antes de entrar en el plató, en honor a Ana Toro.
Un saludo, Ana.
Que la verdad, la palabra headhunter muchas veces da miedo, ¿no? Porque muchas no se entiende bien y sobre todo hay muchas dudas, ¿no? Alrededor de bueno, pues la labor de un headhunter, ¿no? ¿Cómo sería un día de un headhunter?
Bueno, pues es un trabajo bastante duro, pero bueno, es gratificante a la vez porque en cierto modo conseguimos cambiar la vida de nuestros candidatos y en el caso de nuestros clientes conseguimos incorporar gente que en la mayoría de los casos ayuda a que también se produzca un cambio, ¿no?, en los resultados de la compañía. No se debe ver con miedo la figura del headhunter. Al final, para el cliente somos un socio estratégico en su crecimiento y para el candidato somos alguien de confianza para ayudarle en todo lo que es el proceso de selección, ¿no? Y bueno, nuestro día a día al final tiene dos funciones muy básicas. La primera, por un lado, estar en contacto con empresarios que nos cuentan las necesidades que hay en el mercado, que buscan de los candidatos, y sobre todo nos hacen ver las vacantes que hay en el mercado que no están publicadas en las web de empleo, con lo cual en este sentido es muy importante que los candidatos tengan contacto con headhunters especializados de su sector. Y luego, por otro lado, está la parte de búsqueda, ¿no? Búsqueda directa del candidato. Esto básicamente nos referimos a que la mayoría de los candidatos con los que nosotros trabajamos no están visibles en el mercado. Son candidatos que están en activo y que no se plantean un cambio laboral, con lo cual pues tenemos que llamar a su puerta directamente, presentarles un proyecto, motivar esa ilusión desde el principio por un nuevo cambio laboral y bueno, guiarles en todo el proceso. Sí que en cierto modo hacemos una labor de coaching directo con los candidatos, porque al final les ayudamos, pues a lo mejor a gente que lleva tiempo sin plantearse un cambio laboral, pues desde cómo afrontar una entrevista, cómo tener visible su currículum, cómo enfocar sus puntos fuertes. Al final, en cierto modo, no solo conseguimos un mejor trabajo para ellos, sino también implica un cambio personal, ¿no?
Comentabas que vuestra labor es encontrar candidatos que no están visibles. Es decir, ¿es más difícil encontrar empleo si estás en paro?
Bueno, esto depende de las necesidades del cliente. Yo tengo clientes que a lo mejor necesitan un candidato que se incorpore pues en esta misma semana o la semana que viene, y realmente hacer eso con un candidato que está en activo, que está trabajando, es muy difícil. Con lo cual, esto sí que es una ventaja, es un valor que tiene la gente que está en paro. Tiene disponibilidad inmediata y además no tiene esa resistencia al cambio o ese me lo tengo que pensar de los candidatos que ya tienen un empleo. Pero dependiendo del sector sí que puede llegar a ser un hándicap o puede dificultar más la encontrar empleo, porque, por ejemplo, en el sector de nuevas tecnologías la tecnología avanza muy rápido, con lo cual alguien que lleva 2 años en el paro al cliente le hace pensar que no está actualizado o que no tiene un ritmo de trabajo que se pueda adaptar a la empresa.
¿Qué recomendación harías a un directivo que se quiere cambiar de empresa, que quiere cambiar de trabajo?
Bueno, pues yo creo que cuando ya te asalta la idea de que es hora de cambiar, lo primero es tener una reflexión consigo mismo de, bueno, ¿cuáles son mis puntos fuertes o cómo me voy a vender en el mercado, cómo me voy a diferenciar? Esto es muy importante porque no tenerlo claro te hace a lo mejor el focalizarte o perder la energía en cosas que al final te van a llevar un poco a la frustración, ¿no? Una vez que tienes esto claro, sobre todo elaborar un currículum claro, conciso y estructurado, ¿no? O sea, leer un currículum se tarda poco tiempo y sirve para avanzar en otras fases, con lo cual tiene que ser muy visible, ¿no? Desde un primer momento, pues reflejar tu experiencia y luego estar visible en LinkedIn. Hay gente que no tiene actualizado su currículum, tanto los headhunter como los departamentos de recursos humanos buscan a través de LinkedIn, con lo cual si no estás no vas a poder llegar a participar quizás en los procesos de selección más interesantes. Y a partir de ahí, pues algo que es muy importante es pues sí buscar a un headhunter que esté especializado en tu sector y pedirle ayuda y que te haga ver en qué vacantes podrías encajar mejor y que te asesore.
¿Y cómo puedo iniciar ese contacto con ese headhunter?
Bueno, pues hoy en día es relativamente fácil. A través de LinkedIn es muy fácil encontrar a los headhunters y bueno, ver en qué sector están especializados. Yo creo que estamos muy acostumbrados a que los candidatos también nos contacten directamente. No es algo que está mal visto. O sea, nosotros vivimos de las relaciones y del networking con los candidatos, con lo cual es interesante que lo hagan, que se aproximen a ellos.
Acabáis de sacar un estudio donde se afirma que 1 de cada 5 empresas españolas de software han contratado en el primer trimestre del año. Entonces, ¿las empresas tecnológicas son las únicas que contratan o hay otros sectores activos?
Hombre, hay otros sectores activos, pero es cierto que el crecimiento tecnológico es obvio, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, nosotros estamos viendo un aumento muy fuerte en empresas del sector de aplicaciones móviles, pero bueno, es normal. El usuario medio pasa casi 6 horas pegado al smartphone. Entonces, ahí hay un nicho en el que las empresas están abriendo lugar y bueno, pues demandan también un tipo característico de perfiles, ¿no? Que tampoco encontrábamos hace 2 años. Va bastante rápido en este sentido. De hecho, el 17% de las ofertas publicadas en las web son de tecnología.
Y hablabas antes de LinkedIn. ¿Facebook es tan malo para la búsqueda de empleo como lo pintan o no?
Bueno, sí que, a ver, cuando tú googleas el nombre de un candidato, aparecen en la mayoría de las veces las fotos de Facebook. Entonces cada uno tendrá que hacer un examen de qué es, cómo quiere mostrarse en las redes. Realmente hay fotos que no deberían de aparecer, porque sin conocer a alguien te hacen ya tener una imagen, ¿no? Entonces hay que tener cuidado.
Es que la gente sube cosas...
Sube todo.
del día a día. Y a lo mejor, pues es verdad, ¿no? Tú buscas un determinado candidato y ves un día haciendo el tonto en el Facebook y dices, uy, este ya, ¿no? Como que lo voy a...
Hombre, frente a otro candidato que no tienes esa información, pues claro, evidentemente es un sesgo. Entonces, eso va en contra tuya siempre.
Bueno, voy yo a mirar un poquito a ver qué es lo que tengo en el LinkedIn, porque la verdad es que hace tiempo que no entro. Voy a actualizar. En fin, Laura, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Y también recomendamos a alguien que, si quiere conoceros en mayor profundidad, antal.com, ¿verdad?
Exacto.
Ahí os puede conocer y sobre todo también utilizar vuestras herramientas.
Por supuesto.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, Laura. Bueno, suena esta canción porque la semana pasada Escarlata nos dijo que era su cumpleaños. Yo no sé si era hoy. Escarlata, buenas noches.
Buenas noches.
¿Era hoy tu cumpleaños o ya ha pasado?
Fue el sábado.
Ah, bueno, pues felicidades, aunque sea con retraso.
Muchísimas gracias. Gracias a todos.
Escarlata González, directora de buenalea.com, el portal para pedir presupuestos de formación, y que precisamente nos habla de formación cada miércoles aquí en La Voz de los Recursos Humanos. No te voy a preguntar la edad, porque ya, como nos dijiste, es que era más o menos la de Jordi Hurtado, pues ya nos hacemos idea.
Ahí se queda.
Ahora,
y además...
Te conservas mejor que Jordi Hurtado, ¿eh?
Sí, además, hablando de series, me acabo de tragar un episodio de Caillou, o sea que...
¡Qué barbaridad! Sí. En fin, adelante.
Bueno, vamos a ver, recordáis que cuando tuvimos el placer de tener aquí en el programa a Alfonso Luengo, director de la Fundación Tripartita, donde le hacía referencia al balance de resultados 2013 sobre formación para el empleo. Bueno, pues ya ha sido publicado y os vengo a hablar un poquito de algunas conclusiones, ¿vale?, que hemos sacado. 478.621 empresas han realizado formación para sus trabajadores, un 1% menos que en 2012, o sea, dato negativo por primera vez en 10 años. En cuanto a los fondos destinados, aumenta levemente en un 3%, siendo 575 millones de euros. La participación de las empresas en formación ha ido aumentando de forma constante en estos 10 años, siendo un 4,1% más. Hay que aclarar que este incremento del número de empresas es consecuencia del cambio normativo en el que del régimen especial agrario, pues porque permite a los trabajadores de este sector acceder a cursos de formación con el fin de conseguir un sector más competitivo en España. Otro dato es el número de trabajadores que ha finalizado un PIF, un permiso individual de formación, en 2013 ha aumentado de forma significativa en un 60% respecto a 2012. También se debe en gran medida a la participación de los transportistas para obtener la cualificación necesaria. Y por último, la tasa de cobertura formativa, en las microempresas y las pymes desciende muy ligeramente, y en cambio las grandes empresas son las que les supone un crecimiento y es la tasa más alta la que se lleva. Ante la actual situación, en el que el porcentaje de empresas que realizan formación para sus trabajadores disminuye, y tienen que hacer malabarismos con los presupuestos destinados a esta formación, pues herramientas como Buenalea han nacido con el objetivo de ayudar a estas a elegir entre varios presupuestos. Y nada más, un abrazo a todos los oyentes y a vosotros.
Muy bien, pues muchas gracias, Escarlata, y nada, pues ¿te hicieron muchos regalitos de esas cosas o no?
Sí, muchos regalitos, bueno. Mucho amor.
Eso es lo mejor. Gracias, sí. Hasta la semana que viene.
Venga, vosotros.
Ofertas de empleo.
Se busca un responsable de recursos humanos que tenga experiencia de más de 5 años, habiendo realizado las funciones de generalista de recursos humanos y con especial interés en el área de relaciones laborales, gestión y control de la nómina y en procesos de fusión de empresa, unificación de criterios de políticas de recursos humanos, procesos de gestión del cambio y procedimentación y armonización de políticas de recursos humanos. Se valorará muy positivamente la experiencia en industria, gran distribución y o consumo. Será imprescindible tener experiencia previa en consultoría de recursos humanos y un nivel muy alto de inglés.
Bueno, minutos y serán las 11 de la noche, las 10 en Canarias y, como siempre, los últimos minutos para hablar de temas laborales. Y, por supuesto, el encargado, Fernando Vizcaíno de SAS. Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches. Le veo a usted un poco empanado hoy, ¿eh?
Empanado, sí, estoy empanado.
Empanado, sí.
Bueno, cosas de
A ver, hoy vamos a hablar, he escogido dos cosas simpáticas. Uno es una sentencia que declara improcedente el despido de una cajera que le graban robando. Y entonces están las imágenes donde se le ve robando en vez de meter en la caja una recaudación, pues se la mete en su bolso. El juzgado de lo social declara el despido procedente, el Tribunal Superior de Justicia lo declara improcedente por primera vez y acaba de confirmar el Tribunal Supremo la improcedencia. ¿Por qué? Pues porque en las grabaciones se consideran registros en las pertenencias de los trabajadores y por lo tanto tienen que contar con dos cosas. Uno, el conocimiento expreso de que se está haciendo por la empresa, y dos, el conocimiento del propio trabajador de que se le puede grabar a estos efectos. Como en este caso no era así, se anulan esas grabaciones y por lo tanto no hay prueba del robo y por lo tanto el despido es improcedente. Curiosa sentencia, pero lo curioso de la sentencia no es eso, lo curioso de la sentencia es lo que quiero hablar a continuación, que es que esa sentencia ha salido en todos los periódicos, ha tenido mucha difusión en todos lados y no está notificada. Yeah. Es decir, esa sentencia aún no se ha enviado a las partes y ya está en todos los periódicos. Exactamente lo mismo pasó con la sentencia de Telemadrid, que ya sabemos todo el mundo lo que va a pasar, pero que aún no está notificada a las partes. Entonces, el Tribunal Supremo últimamente está cogiendo una muy mala costumbre, que es lo que querría comentar, de dar a conocer las sentencias antes de su notificación a las partes. Realmente me parece bastante irregular, pero vamos, este es un ejemplo paradigmático porque lo ponía en la propia noticia. Ha pasado esto, ¿verdad? Fuentes del Supremo nos indican que aún no está notificado y que se notificará en las próximas semanas. Pues esa es una corruptela que no nos gusta nada. Y esos eran los dos temas que quería comentar hoy.
El Departamento de Comunicación del Tribunal Supremo funciona bien, ¿no? O por lo menos tiene buena relación con los medios.
Sí, pero realmente desde el punto de vista procesal eso es peligroso porque puede ser un defecto que lleve a la nulidad de la sentencia. Porque evidentemente que una sentencia se difunda sin que lo conozcan los interesados, hombre, normal no es, por muy noticia que sea, ¿no? Entonces hay una gran polémica. Yo estuve el otro día con Aurelio Desdentado, que era un magistrado hasta hace dos días que se acaba de jubilar, en una conferencia que dio, y el hombre se lo tomaba bastante a pitorreo, porque realmente, pues hombre, aunque sea por estética, no queda demasiado bien.
Bueno, Fernando, que sé que estás en una cena, te dejo que continúes disfrutando de ella, ¿vale? Hasta la semana
Muchísimas
que viene.
Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hasta luego.
rrhhdigital.com.
Una de las secciones que siempre podéis encontrar en el periódico es la de contratado y despedido, que hoy estaba a punto de quedarse en el tintero, pero no nos da tiempo. Cecilia, ¿a quién contratamos?
Pues contratamos a la creación de empleo. La economía española volverá a crear empleo neto en el tercer trimestre del año y logrará encadenar así dos trimestres seguidos en positivo, después de casi seis años destruyendo puestos de trabajo. Según el estudio Manpower, proyección de empleo para el periodo julio-septiembre.
Y despedimos
a Renfe. Según informaciones periodísticas, Renfe habría decidido ahorrar costes y poder afrontar el despido de 417 empleados, el 17,3% de la plantilla de la subcontrata Ferrovial Servicios, adjudicataria del nuevo contrato de servicios a bordo.
Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar porque ya prácticamente un minuto, sean las 11, las 10 en Canarias. Mañana volvemos a las 10 y media, aquí la gente de la Voz de los Recursos Humanos. Cecilia, hasta mañana.
Hasta mañana.
Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana, Fernando.
Mariano, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y a nuestra invitada, ¿no? Ya la he despedido antes, pero vamos, que ya te vuelvo a despedir otra vez. Adiós, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta mañana. Hala. Venga, que paséis buena noche y en la sintonía de Gestión a Radio, pues eso es donde hay que continuar, sobre todo para entrar bien en la noche y sobre todo informado, relajado, ¿eh? La radio en la que tenéis que estar. Hasta mañana, adiós.
En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos, con Fernando Berlanga.